Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos al último capítulo de esta octava temporada. Mike, pregúntame, pregúntame cómo estoy, güey.
Mi queridísimo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Estoy turbo crudo, güey, y tú también,
más
güey.
Más crudo que el sashimi, güey, pero...
Más crudo que la realidad de este país, güey.
Sí, güey. Sí, así estamos.
Pero el compromiso con Horroramas...
No, güey, así llueve, trueno, relampaguee.
Sí, sí. Nos... Como ustedes se pueden dar cuenta, es muy raro cuando no hay programa. Hay muy, muy... ¿Chela?
Yo sí.
Tú date una, sí, porque yo tengo mi malteadita de McDonald's. Pero sí. A lo que iba es que muy rara vez no va a haber programa. Sí. Y nunca va a haber programa por estar crudos, para nada, güey.
Ah, ese es el menos de los...
Sí, claro, güey. O sea, que la neta, güey, hoy que me paré... Primero chequé si estabas bien, güey.
Sí.
O sea, digo, no porque seamos nada muy descabellado, pero como que te fuiste y dije, güey, echa mensaje... O sea, no te lo dije con esta voz, te lo dije así como ya bien zombie podrido, güey.
Sí, sí.
Pero, o sea, vi que estabas bien y dije, chido, metí a bañar. Y, güey, cuando agarré el Metrobús, sí hubo un momento donde dije, verga, creo que no lo voy a lograr.
O sea, plano.
Sí me sentía muy mal.
Yo ese rato estaba desayunando y estaba así como temblando, güey. Y dije, no mames, ¿por qué hacemos esto, güey? Sí. Ni que tuviéramos así...
En mi defensa, güey, tenía mucho que no me ponía una peda así, güey.
Que, dicho ese de paso... La pasé muy bien, güey.
Sí, sí.
Ustedes no están para saberlo, amigos, pero ayer nos invitaron a la fiesta de aniversario.
La semana pasada.
La semana pasada, exactamente. A la fiesta de aniversario de House of Bands. Uh-huh. Y fue un fiestón loco. Pero no, fiestón incluso loco. Desde antes. Bueno, a ver, es que esto es muy... Sí, vale la pena contarlo.
A ver.
O sea... No lo publicaron, House of Bands no publicó esto en sus redes, porque fue una cosa como más para invitados de la marca.
Exactamente.
Y el DJ que iba a amenizar la fiesta, o sea, como el acto principal, era Steve Aoki.
Exactamente.
Dengue y yo no somos fans de Steve Aoki, no nos llama...
A pesar de que nos gusta la música electrónica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Solamente
sí.
Steve Aoki como que es...
Otra onda que no conectamos tanto,
pero para la fiesta está bien.
No, y que dijimos, bueno, es uno de los DJs más famosos del mundo. No es ni bueno ni mal, famoso. Es uno de los DJs más famosos del mundo. Algo chido de traer.
Claro,
¿no?
Claro. Y la neta es que trae un gran show. La gente la pasa increíble.
Es eso, es un showzazo.
Y si es un güey que has visto tantas veces en revistas, internet, etcétera, que cuando pasó al lado de nosotros...
Fue como, no, como es que
o sea,
cagado,
completamente sin pensarlo, como que dije, verga, qué loco que tuve a Steve Aoki y el vato. Como que viene con un crew como de 20 vatos, así que son como su, ya sabes.
Su entourage.
Exactamente, que son güeyes, así que le hacen más a la mamá.
Güey, que traen sus chamarritas de Aoki Crew.
Que te dije, güey, necesitamos una que digan Horrorama Crew, güey. Sí, ahí no había para merch, güey. Pero, sí, el vato se veía muy tranquilo. O sea, creo que los que maman más son como su equipo, güey. Ya sabes, así como...
Sí, que se...
Que te quedan bien o que es como de, ya sabes, así.
Sí, clásico, clásico. Pero... Justo con esa mentalidad de que no conectamos tanto, Dengue me dice, güey, no vamos a ver a Steve Aoki sobrios.
Y el tema, claramente no, güey.
Y el tema en House of Bands es que no se suele dar, no hay mucho alcohol, porque pues no es
un centro cultural.
Centro cultural, se opera como centro cultural.
Exactamente.
Entonces, uno va a House of Bands y te dan dos chelas.
De cortesía y muy chido y
tan, sí. Tan, ¿no? Entonces Dengue me dice, güey. No vamos a ver a Steve Aoki sobrios. Y yo, pues obviamente, ¿no?
Obviamente, ¿no?
Y entonces me dice, güey, cáele a mi casa y jugamos contra 3 The Alien Wars.
No mames, qué juegazo.
Y desde ahí dije, güey, esto pinta para ser una gran noche.
Una noche épica.
Épica.
Exactamente.
Entonces nos echamos así unas chelas en turboputiza.
Primero como que leve así echándole el contra 3.
Muy normal, ¿no? Muy así
normal. De... Y luego ya Mike me iba monitoreando la hora, así como, ¿qué horas son? Tenemos estado 8:30. Vivo muy cerca de 5 minutos caminando, entonces fue como... Y ya, como, ahí estaban como los 20 minutitos, fue como, y con dos chelas, güey, acá te está, güey, y con dos chelas más, güey, nos las fondeamos, y en lo que ibas al baño me destapé otra, güey, te dije, güey, entre los, o sea, ya, así de 15 años, güey.
Ajá, y cuando me levanté del sofá, sí sentí así como el, wow.
Sí, ¿no? ya te vi medio afectado desde ahí, güey.
Y eso, así, sentó como las bases para una gran noche culminó con, o sea, me hice dengue. Al final ya, sí, ya que ya no estaban corriendo del lugar, así de, bueno, una más en mi casa, güey. Yo, pues, órale, va, sí, a huevo, claro que sí.
No, a ver, paréntesis, güey. Salimos, tú me dijiste, ¿tienes toda la chela en tu casa, güey? Dije, claro, güey. La última ya fue una necedad, güey.
Güey, ya estabas así en el sillón.
Sí, yo estaba así.
Yo estaba poniendo rolas, güey.
Pero yo en algún momento, o sea, como que eché un tabaco y luego así me quedé como ya torcido, güey, o sea.
Sí. Yo de repente dije, güey, ya ni siquiera sé qué estoy poniendo. Y dije, no, yo creo que ya me voy, güey.
Pero de pronto como que me despertaste y yo así, ¿qué pedo, güey? Me dijiste, ya llegó mi Uber, ya voy. Y te dije, no, güey, quédate. Y me dijiste, no, ya voy, güey. Y ya te fuiste. Güey, ya ni siquiera bajé, güey. No, estaba muy jodido, güey. No.
Pero bueno, aquí estamos. Listos para traerles mucha información sobre películas nuevas.
Exactamente. Y antes de entrar de lleno con las películas nuevas, agradecer a Vance que Atleta se rifaron. Yo siempre soy el más uno de mi compadre. A mí Vance no me quiere tanto, pero sí me quieren un poco. Sí, me quieren un poco. Bien. Entonces, sí, muchas gracias a Vance. La pasamos bombástico.
Oye, y hablando de fiestas.
Ya sé dónde vas. La fiesta no termina.
O sea, por más que se acabe la Spooky Season, nosotros queremos estirar ese pedo lo más que se pueda.
Exactamente.
Es por eso que, junto con nuestras queridísimas Haxan, que son Samantha de Maelstrom y Andrea Miedo mismo, ideamos esta onda que se llama Haxarama.
¡Qué gran nombre!
Es gran nombre, ¿no? Gran naming.
Gran naming.
Que no es otra cosa que una posada al estilo Horrorama y Haxan, ¿no?
Exactamente, una posada un poquito más spooky. Ya pueden comprar sus boletos, va a ser este 14, es decir, este fin de semana. Se va a poner chida, va a ser muy diferente a la fiesta de Horrorama. Creo que es importante aclararlo. Va a ser quizá un poco menos de gente, va a haber otros DJs, otra dinámica.
Sí. Queríamos que se sintiera como esas posadas a las que íbamos en la prepa.
Claro, ¿no? O sea, claro.
Más casera.
Más como, no quiero decirle kermés, pero con algunos detallitos de kermés.
O sea, va a haber alcohol, evidentemente. Mucho, pero, sí. Mucho. Pero también te vas a poder comprar que tus esquites, que tu ponche, que tus taquitos de canasta. Va a haber buena música.
Sí. Va a estar chido. Y además, como siempre repetimos, toda la bandita que va de Horrorama es súper buen pedo, cero malacopas. No, yo ahorita no. Me acabo mi malteadita ahorita, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué tal, güey? ¿Te revivió?
Puta, güey.
No seas mamón, güey. Eres loco, güey. Pero bueno, va a estar muy chida. Estupefacientes de alto impacto. Pues todo lo que espera de una fiesta, ¿no? Creadores de contenido, ahí que su Belco, que su Andy Baus, que pues pura bandita chida. Y en esta sí tiene que ir Rafa, güey.
Más le vale.
Porque dijo, no, es que Japón y que su puta madre. No, güey. Ahora tienes pretexto, gente, tienes que ir.
HH.
Exactamente. Ustedes también tienen que ir, va a estar muy chido. Ya saben, bastante relajado todo. Ahí pueden comprar sus boletos en Boletia.
El link está en nuestra bio de Instagram. Exacto. Y también obviamente lo vamos a estar publicando en nuestras historias.
Sí.
Toda de aquí a que sea el evento, que es este sábado 14 de diciembre.
Exactamente. Uh-huh. Antes de que salgan de vacaciones,
no tienen excusa, antes de que, ay, que tengo que ir a ver a mi mamá que vive.
Sí, o viajar, cualquier compromiso que tengan, por eso decidimos hacerlo justamente cae en quincena. Muy a propósito que caiga en quincena. Ojalá. Para que, pues, por ahí ya con aguinaldo en mano, pues, güey, te cae un aguinaldo y, pues, ya dices, güey, la fiesta de Horrorama, barra libre, la voy a pasar chingón, pues, güey. Y además los boletos. Un gustito, güey, y va a estar bastante chida. Hay un par de boletos diferentes, uno con barra libre, otro con entrada general, ahí, dependiendo de su nivel de alcoholismo, se decidirá cuál compran. Nosotros recomendamos el de barra libre porque la barra va a estar bastante chida. Vamos a pasar muy bien, va a ser en Coyoacán. en Casa Guerrero, si no me equivoco.
Tiene un una lógica que haya dos boletos, porque uh-huh. hay gente que a lo mejor no consume tanto alcohol.
Ya se vale, está bien.
Quiere ir.
Sí.
Entonces, pues nada, pagas tu entrada.
Sí, y es como, güey, no te quiero obligar a pagar un boleto que no vas a sacar jugo, a desquitar, uh-huh, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, ahí está toda la información. Ahí el Jaxarama, la primer posada que tenemos, que desde hace algunos años ya medio queríamos ahí complementarlo con la fiesta. Este año sí se logró, gracias pues, al apoyo también de muchas personas involucradas. Uh-huh. Y va a estar bastante chido. Sí, ahí, sí, por ahí, sí. Por ahí los vemos, ¿no?
Sí.
Venga.
¿Qué tal te caerían?
Unos saluditos.
Unos saluditos.
Tiene como 40 programas que no mandamos saludos.
No, por eso no hay que olvidar a la pandilla.
Pero venga, estos son saludos del programa pasado que hicimos con Esteban de Devastación Analógica, que gustó mucho el programa.
Sí.
Esteban estaba un poco nervioso, como diciendo, es que mi energía es más como de chavo en como cocaína.
Como chavo en Ribotril, güey.
Exactamente, güey. Pero pues, gustó bastante. Entonces, por ahí esperen la segunda parte de este especial de Universal Monsters.
Que también va a estar muy chilo.
Va a estar muy chilo. Chilo. saludos a Pitic Films, a Daniel, a Lulo, a Isa Bliss, a 666, que por ahí se rifó el gran trofeo para la fiesta.
Sí, chulada.
A Mute Food, España, si no me equivoco.
Sí, el buen Tito.
A Zulema, Arizán, Ana Gaitán, a mi compadre Buda, Marsley, Keyes, Adro Jiménez, mi compadre Eduardo Strange, Strange Love Films, Grey Drawing Paper. A todos ellos, muchísimas gracias. Uh-huh. Ya saben, si quieren un saludo, pues ahí nomás lo ponen, un comentario, o nos pueden escribir ahí al Instagram, ahí Mac y yo lo estamos atendiendo generalmente. Los fines no, la neta, los fines no quiero tocar el teléfono, güey. Uh-huh. Pero responderemos ahí todo el lunes,
sí,
entonces.
Sí, claro.
Ahí, si quieren un comentario, queja o sugerencia, ahí pónganlo en los comentarios. Y ahora sí, uh-huh. ¿Qué te parece si empezamos con un par de películas, uh-huh. que antes de hablar de ellas, yo quiero recomendar este documental que vi, que, güey, yo no sabía que Sky tenía como producciones originales, güey. O sea, estoy hablando de esto que lo descargué a internet, obviamente, porque pues no tengo Sky, güey, no.
Sky, güey, hace mucho no pensé en Sky.
Sky, güey. Es como de los 2000, güey, o sea.
Según yo, 90s, ¿no? Sí, finales de los 90s, principios de 2000s.
Algo y, así.
En mi casa era como, o sea, siempre fue como de, no, es de ricos, güey.
El Sky, Sky sí. Güey, mi jefa tiene como algo de Sky, no se paga un chingo, pero güey, su tele, no, o sea, no tiene una tele X, güey. Pero tiene así como funciones de que me dice como de, güey, grabé esta película, o grabé este programa, o grabé este partido. O sea, como que ya las posibilidades de la tele son muy cabronas, güey. O sea, tienen que competir contra el YouTube, güey, ya sabes.
Que, ajá, que no tienes que grabar nada, lo ves cuando se te dé la gana, ¿no?
Exactamente. Sí, entonces, sí. Bueno, sí, mi jefa tiene esa madre y está muy chida y le saco jugo cada vez
que bueno, voy. Qué bueno. Pero, o sea, lo que me sorprende es que sigue existiendo. O sea, ya, habiendo tantas plataformas de streaming y lo que sea. Que por ahí leía un artículo que decían que ahora lo que querían hacer era volver al formato contenido que esté transmitiéndose. O sea, que no sea de que tú lo buscas y lo pones cuando
que
quieras.
Que no sea on demand.
Sino que esté, que no sea on demand, sino que sea todo el tiempo transmitiendo.
HBO tiene algo así, ¿no? Que es como el canal en vivo que...
Hay varios. O sea, por uh-huh. ejemplo, yo en mi tele tengo Roku y uh-huh. tiene así...
Tiene algunas cosillas gratis, güey.
Ajá. Gratis y en vivo y con obviamente con publicidad. Pero que hay banda que siente que ese es el siguiente, volver a ese pedo. Yo no sé, a mí me gusta ver las cosas cuando yo las quiero ver.
Claro, claro. ¿Sabes qué sí extraño a veces? O sea... Como que ahora, cuando pongo la televisión, que generalmente los fines de semana, entre semana casi no, o a veces en la noche, güey, ver una película uh-huh. o lo que sea, como que extraño el prenderla y zapear, güey, ¿sabes? Como ¿sí? que salgan cosas así como...
Bueno, pues sí,
porque
pues
luego eso, como sorpresas chidas de, güey, no mames, no había visto esa película hace un chingo de tiempo, uh-huh. o no me acordaba de esto,
sí,
o
claro.
a lo mejor algún partido, o ya sabes, cosas que salen que dices, ah, no mames, no quería ver esto, pero...
Bueno, sí,
como cuando
sí.
vas a Miniso que dices, güey,
no sabía que
necesitaba esta mamada, güey, o sea,
okay.
algo sí, claro, así, claro, algo claro, así. Claro. Pero bueno, este es un original de Sky, está en el mundo del internet, yo ahí lo encontré, es un documental que se llama The Life and Deaths en plural, of Christopher Lee, güey.
Ok.
Y está muy, muy perro, güey. Obviamente habla de toda su etapa que viene como con un linaje muy importante, una familia muy cabrona, y que él sentía como esta responsabilidad de decir, güey, tengo que mantener como, ya sabes, como este legado a la familia de ser alguien muy importante, de cómo empieza a actuar, de todo su periodo obviamente con la Hammer, películas muy, muy chidas. Y también cómo después de eso empieza a hacer cosas que no tienen nada que ver con el horror. Y hay un punto donde ya le caga que lo asocien con eso, güey.
Ok.
Que está cabrón porque lo nombran caballero. Uh-huh. Y ya, todo bien, la ceremonia, pasan un pedacito ahí. Creo que es footage que pueden encontrar en internet, además de verlo en el documental. Y está cabrón porque termina y pues ya, güey, la felicitación, la chingada. Está como en la calle, llega una reportera y le dice, oye, güey, pues felicidades, pues realmente eres un ícono por bla, bla, bla. Y se despide, así como de, ah, muchas gracias, Christopher Lee, el padre del horror, ¿no? Puta, güey, que se enverga el Christopher Lee, güey. Y le dice, ¿qué dijiste, güey? No, pues, güey, que ya nos vamos. No, dijiste algo del padre del horror. Sí, pues, güey, tus películas, la Hammer, la chingada. Y agarra y le dice, güey, llevo mínimamente 20 años sin hacer este pedo, güey. Y la reportera, o sea, como que sí se emputa, güey. Sí, la reportera le dice, perdón, güey, vamos a grabarlo otra vez. Y el güey, sí, güey. Así de denso, güey. O sea, de que el güey como que es una parte de su vida y no creo que le moleste, pero así como que su última etapa, sus últimos 10 años, como que ese güey ya quería que lo asocian con otras cosas que estaba haciendo, güey.
A diferencia del Bela Lugosi que
se murió en papel, güey. Sí, claro, güey. Sí. Muy cabrón, güey. Está muy chido el docu. Obviamente es como una biografía y Órale. Está como presentada como por una marioneta y agarran la voz de alguien que tiene una voz muy similar a la de Christopher Lee, güey.
Wow.
Y la marioneta está muy chida y como que te va contando diferentes facetas como en primera persona. Algo muy loco que no sabía. Descubrí 500 cosas de Christopher Lee, güey. Es que ese güey le mamaba el Señor de los Anillos, güey. Dice que el año en el que salió, como que salieron consecutivamente, haz de cuenta, si salió en el 70, salió en 71, 72, así la trilogía, güey. Y que el vato se enamoró tanto que a partir de que los leyó la primera vez, cada año leía la trilogía, güey. Así, güey. Que el güey le mamaba durísimo, güey.
¿Sabes qué me encanta de Christopher Lee? Que tiene una banda de metal.
Sí, güey. Sí, no recuerdo el nombre. O sea, ahorita hay muchos ahí diciendo, no mames, ¿cómo no te acuerdas?
A ver, vamos a ver.
Es algo como con CH.
Sí. Ahorita te digo, pero sí, o sea.
Tiene su banda de metal y también hablan un poquito de eso. Yo, la neta, no soy Charlie Manch, algo así.
Algo así.
Yo no soy muy fan. Pero incluso explica que tienen como algunos discos sinfónicos y creo que el güey toca la lira y...
Ajá, como Carlomagno, Charlemagne.
Okay. Charlemagne, ajá. Uh-huh. Pues ahí denle una escuchada a ver si les late el metal. Es como este metal un poco más épico, por decirlo así. Más, ya sabes, más Mago de Oz, más...
Ajá. Cosas... Algo que podrías escuchar en el soundtrack del Señor de los Anillos.
Exactamente. Justamente. Tiene todo el sentido del mundo. También hablan de su banda. Y por ahí sale Peter Jackson platicando un poquito de su experiencia y cómo fue grabar para el papel de Saruman. Uh-huh. Y que cuando Christopher Lee se enteró de que iban a hacer la película, le dijo a su agente, güey, busca a Peter Jackson, quiero salir en esa película y quiero ser Gandalf, güey. Y pues obviamente este güey prendidísimo, que le ayudó mucho en algunas cosas a Peter Jackson, pero que Peter Jackson le dijo, oye, carnal, yo sé que tú quieres ser Gandalf, pero antes eres un mucho mejor Saruman. Y que el vato dijo, va, pues también me gusta Saruman, güey. Pero originalmente ese güey quería ser Gandalf, lo cual para mí es una idea completamente inconcebible, porque mi idea de Gandalf es solo uno, güey, ¿sabes? Y de Saruman, pues es Christopher Lee, güey.
Claro.
Y además queda perfecto. O sea, no me imagino a Christopher Lee de Gandalf como no tiene sentido. Pero échenle ojo al documental. Vale mucho, mucho la pena. Descubrí un chingo de cosas que no sabía de Christopher Lee. Pues es una figura histórica de la Hammer, del cine en general, ¿no?
Del cine en general.
Está en Sky, si ustedes tienen esa cosa. No sé cómo se vea. Incluso tienen Sky. Pero también está en el mundo del internet. Ahí se llama The Lives and Deaths of Christopher Lee. Está muy, muy chido. Vale la pena.
Nice. Se me antojó muchísimo, ¿eh?
Sí, digo, si no tuvieras que grabar, te recomendaría que lo veas crudísimo, güey.
O sea, nada como gran plan de postcruda.
Es gran plan de postcruda, exactamente.
Ok.
¿Tú viste otra película que yo no tuve chance de ir?
Sí, nuestros amigos de Darkseid nos invitaron y de hecho la semana pasada
regalamos boletos así
para Ritual Maldito, que yo dije Ritual Maldito, esto suena súper genérico.
A mí no me sonaba nada. Creo que no vi post. Sí quería verla, pero por ahí tuve un tema que me impidió, obviamente de causa mayor, entonces no pude, pero Mike fue.
Sí. Y ya buscándola en inglés, me acuerdo, o sea, sí la ubicaba. Se llama The Djinn. Pero es una película, no es nada reciente, la verdad es de 2021.
Ok.
Y apenas la están distribuyendo acá.
Ok, ok.
Pero digo, qué bueno, ¿no? O
sea, sí, mejor pues de que llegue, pues mejor que llegue.
Exactamente, güey. Exactamente. Y está dirigida por David Charbonnier y Justin Powell, o sea, es como una dupla. Que de hecho yo dije, o sea, la neta no me sonaban sus nombres, pero sí resulta que vi una película de ellos en 2020 que se llama The Boy Behind the Door.
Ah, claro, la vimos. La vimos, sí, en el cine, ¿no?
Pues creo que sí.
Estoy casi seguro que sí. O al menos sí platicamos de ella.
Creo que sí.
Estoy seguro que platicamos de ella.
Es muy probable. Uh-huh. Estos dos morritos que lo secuestran uno y entonces el otro lo tiene que rescatar.
Sí. La trama, o sea, el título resume la película tal cual.
Tal cual.
No hay más.
Tal
cual. O sea, sí nos gustó. Sí, sí nos gustó.
Ay, yo no sé. Yo la o sea, me acordé para que la había visto, pero... Uh-huh. Viendo mis reseñas del Letterboxd, no le escribí cosas muy buenas.
Al menos en ese momento no te gustó tanto como creías. No tanto. Okay.
Pero bueno, entonces es esa misma dupla, ¿no? Uh-huh. Siempre trabajan así como en dupla, ¿no? Y la protagoniza Ezra Dewey en el papel de Dylan, que la trama es muy interesante. Es un niño mudo que vive con su papá. Acaban de perder a la mamá. Y se mudaron de casa, evidentemente, ¿no? Como un nuevo inicio y todo. Y cuando el papá es DJ de... Bueno, es locutor de radio, es un DJ de radio.
Okay.
Entonces trabaja en las noches y lo deja mucho tiempo solo. Pero pues el niño ya está medio grandecito, tiene como unos 12 años. Ya se sabe cuidar solito, ¿no? Pero resulta que el vato se encuentra un libro en esta casa nueva a la cual llega. Un libro de hechizos y... Pues lo empieza a leer, le llama la atención. Y él ansía mucho poder hablar.
Ok.
Entonces, pues el ritual, encuentra un ritual que justo lo que hace es que cuando lo realizas, uh-huh, se te concede tu más grande deseo.
Que en este caso
que
es
este
recuperar,
caso
la voz.
Recuperar la voz.
Ok.
El niño vive muy atormentado porque además de todo, él vio cuando su mamá se muere, o sea, pues, la jefa se suicida, uh-huh, y él lo ve. Entonces trae este sentimiento de culpa horrible y él piensa que tal vez si hubiera podido evitarlo de alguna forma...
Como no que sé, tiene un remordimiento culpa...
Muy etcétera. De niño, ¿no? Claro. O sea, uh-huh, obviamente son cosas que eso están en la mente de los adultos, uh-huh, pero pues, tal vez uno como niño se carga cosas que no le corresponden, ¿no?
Claro.
Entonces eso lo atormenta muchísimo. Y el problema con este encantamiento es que lo que estás haciendo es conjurar a un djinn, que como nos enseñó la película Wishmaster, son estos
güey,
genios.
Hace un chingo que no veo Wishmaster.
Es
güey.
Buena, es buena. Un clásico ahí.
Clásico de los 80.
Sí, sí, sí. Son estos demonios que son unos genios y te conceden deseos, pero nunca...
Ajá, nunca es lo que parece.
Nunca es lo que parece.
Como Monkey's Paw, como...
Claro, siempre tienen una consecuencia.
Claro, claro.
Y no necesariamente positiva.
Sí, ok.
Pero nunca, o sea, no te especifican qué, nada más te dicen, eso que vas a pedir, pues sí se te va a conceder.
Pero
pues ahí tú sabrás.
Con efectos secundarios.
Con efectos secundarios, sí. Okay. Pueden variar los resultados pueden variar, ¿no? Uh-huh. Y además, pues no nada más es hacer el ritual y ya. Parte del ritual incluye sobrevivir la noche a algo que va a pasar. Y si sobrevives la noche, se te concede tu deseo. Entonces aquí es donde entra ya pues este demonio, que no es un demonio normal, no, o sea, no es el típico monstruo así, o digamos en primera instancia no, sino que es esto lo que se conoce como un shapeshifter. Uh-huh. Entonces se transforma en diferentes personas, que obviamente mucho tiene que ver con las cosas que trae este chavito en su mente, ¿no?
Güey, suena bien.
Suena bien, suena, uh-huh, bien. Ya está en cines, ya, uh-huh, la pueden ir a ver.
Estrena esta semana.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Estrena esta semana.
Sí.
Bueno, ya casi está en cines. y pueden ir a verla. Yo creo que, como hemos mencionado en otras ocasiones, es de este terror como para preadolescentes.
Ok.
O sea, creo que funciona súper bien si llevas como... ¿Qué fue eso? Creo que funciona muy bien si llevas como a tu sobrinito, tu primita, sí, tu hermanito.
Lo hemos comentado varias veces, ¿no? Digo, puedes ver la película que quieras, pero a veces, uh-huh, tu introducción puede ser a través de este tipo de películas.
Absolutamente.
Que sí están pensadas a lo mejor para pues, un público un poquito más general, si bien son de nicho, pueden ser una gran introducción a cosas pues un poquito más densas. Entonces, este es el tipo de películas que generalmente recomendamos para aquellos que les gusta el horror o que están empezando a ver, ya sabes, como este camino.
Y tiene cosas muy chidas, la verdad, o sea...
Vi que no le fue tan mal en tu reseña de Letterboxd.
Sí, o sea, el niño actúa súper bien. El niño carga el 95% de la película.
¡Qué cabrón!
O sea, y encima... O sea, tiene cosas que a mí se me hacen muy atractivas que ya he visto en otras películas que me gustan. Por ejemplo, estas películas que suceden todo en una sola locación, se me hace muy chido porque es como...
Tienes que tener un muy buen guión, ¿no?
Sí. Y mucha inventiva como para que no se sienta repetitiva o aburrida o lo que sea, ¿no? En ese caso, me muy ligeramente, o sea, toda proporción guardada, me recordó un poquito a la vibra de Esquina Marink, ¿no?
Okay.
O sea, en el sentido de que todo pasa en una casa.
Es un niño.
Niños que está solo, ¿no? Me gustan las películas de bajo presupuesto que hacen mucho con muy poco.
Es lo mejor que puede suceder, güey.
Casi no hay diálogos, por lo mismo de que el niño es mudo.
O sea, dirías que solo es una onda más atmosférica, sí, sin caer en el Esquina Marín, que es 200% atmosférico.
No, ni siquiera. Eso es otra de las cosas positivas. Luego empieza la acción. O sea, no se tarda nada en desarrollar.
O sea, ya hay casi kills al minuto.
Desde el principio pasan cosas.
Ok. ¿Qué pensaría que una de las primeras cosas que pasa es lo de la mamá, ¿no?
Te lo manejan a través como de flashbacks, vas viendo conforme va avanzando la película. Y es una película breve, dura 80 y tantos minutos. O sea,
güey, es mi tiempo ideal, güey. Películas de hora y media, por favor, ya no hagan películas de más de hora y media, ya. Hay muchas que ver, no da tiempo.
No da tiempo. Y trata temas chidos, o sea, justo me gusta mucho. Uno, que no tratan al niño como tonto. O sea, es un niño... que se sabe valer por sí mismo, que sabe defender. Trata temas como justo esto de la culpa. O sea, no está infantilizado ni muy...
caricaturizado.
Ni caricaturizado, ni diluido, ¿no? O sea, se siente que el niño tiene este remordimiento, esta culpa. Te habla como... obviamente de la pérdida, ¿no? Okay. El final tiene ahí como su parte no tan chida, tiene final medio ojete. Entonces sí es una película que en ese sentido está bien. Ahora, si ustedes la van a ir a ver, este es el momento en el que le ponen pausa.
Porque ahora vienen los spoilers.
Porque vienen un poco de spoilers.
Exactamente.
Más que de spoilers, pues, es que no hay mucho que spoilear, ¿sabes? Porque te lo están diciendo desde el principio, algo va a pasar.
Puedes deducir la trama fácilmente.
Claro.
Ok. ¿Qué cosas... ya nos contaste lo que te gustó. ¿Qué cosas no te gustaron la película? ¿O qué cosas cambiarías para que fuera una película que te hubiera gustado más?
Fíjate, a pesar de ser una película corta, hay escenas que se sienten alargadas
innecesariamente.
Okay. Y incluso hay escenas donde no pasa nada, pero ni siquiera porque sea como un tema contemplativo, sino nada más siento que dijeron, puta, hay que estirarlo lo más que se pueda, ¿no? Y por lo mismo siento que es de estas películas que debió haber sido un cortometraje.
Para empezar. Me sonaba eso. O sea, cuando me dijiste como, esta es la duración y esta es la idea, como que dije, esto suena a un gran corto de...
Así es.
¿10 minutos?
20 a lo mucho.
Máximo.
¿No? Y creo que precisamente el hecho de que todo pasa en una casa vacía porque se acaban de mudar y es una casa pues muy sencilla, ¿no? Son una sala y dos cuartos y un baño y tan. De repente se siente un poquito repetitiva porque vemos al niño ir de un cuarto a otro.
Y es como, esto ya lo vi,
ya lo vi y todo es lo mismo. Entonces, y te muestran varias veces como el flashback de la mamá y entonces como de, hay algo que te va a cagar a ti, muchos jumpscares.
Verga.
Hay mucho jumpscare porque obviamente se apoya mucho en eso porque no tiene más.
Claro, claro.
Aunque creo algo que justo estaba yo sentado al lado de Andrea y de Samantha, nos encontramos ahí en la función.
Sí.
Y creo, no sé, pero sentí que nunca había visto un jumpscare en al revés.
¿A qué te refieres?
Que el niño espanta al monstruo. El monstruo está a punto de salir.
¡Qué loco!
Y de repente sale el niño y el niño lo espanta, o sea, le hace algo al
monstruo. ¿Y si ves que se asusta?
Pues, como, o sea, se sorprende el monstruo.
Ok.
Y dije, qué chistoso, nunca había visto como...
Estoy tratando de pensar en algo que he visto así. No lo...
Se me hizo cagado,
Se me hace como... pensar como en algo como medio Scream, pero no... No sé, porque ya es que Scream tiene una parte como más chistosita de que, pues, como puede ser cualquiera, pues, luego es medio torpe, se cae, etcétera, güey. Pero no recuerdo nada similar, güey.
De momento no, pero estuvo cagado, estuvo cagado. Porque aparte sí sale el niño y grita, y entonces como que pues, sí busca que te sobresaltes, pero es el niño el que lo está haciendo, ¿no?
¿Sabes
entonces
que sí cagado. Me gustan los jumpscares, güey? La banda que todavía, que, o sea, no quizá consume tanto cine de horror, entonces como que no los ve venir, porque de alguna manera los que consumimos mucho, pues ya sabes, güey, le bajan a la música, ya sabes en qué momento va a caer, o sea, como que ya lo ves venir, güey. Pero la banda que no ve tanto cine de horror, güey, como que sí le pega muy duro, güey, sí, ¿sabes? O sea, como sí, que sí lo sorprende y como... A mí me encanta ver reacciones de jumpscare. O sea, para mí es más divertido ver las reacciones de jumpscare que el mismo jumpscare, güey.
Que es parte de lo chido de ir al cine con gente, ¿no? Que ves cómo se gritan o se saltan en su asiento y es chido. Eso es divertido. Al ser una película de bajo presupuesto, pues obviamente se ven las limitaciones técnicas en algunas cosas. El CGI está agachón. El maquillaje no es el más acertado, ¿no? Y pues obviamente es muy limitado porque no pues pueden invertirle en demasiados make-ups muy...
Claro,
¿no?
Claro.
Y creo que lo que más me saca de onda en este tipo de películas es que terminan sintiéndose como un episodio largo de Le temes a la oscuridad o de Goosebumps. Ajá. Porque si bien obviamente la onda con esta película es ver cómo el niño sobrevive, cómo el niño le gana al mal, cómo el bien prevalece, etcétera. Me pasa lo mismo que con It. O sea, es un demonio superpoderoso que puede cambiar de forma, pero en un momento lo encierran en un closet y es un closet de esos... Closets gringos de maderitas así de, ¿sabes?
De rendijas,
y no se puede salir. Y es como...
Sí, o sea, como que las reglas no están bien definidas, ¿no?
Pues
O juegan como a favor de la trama, ¿no?
Exactamente.
Es como cuando conviene sí, cuando no conviene no.
Y me pasa lo mismo con It. Es un ente interdimensional que viaja, ¿sabes? Y lo ganan unos niños. Y es como de...
O sea, entiendo el espíritu de la película, pero si te pones a desmenuzarlo no tiene ningún sentido, güey.
No.
Ok.
Bueno, entonces, otra cosa que no me gustó, digo, ya es un aspecto técnico, es la mezcla de sonido estaba horrenda, güey. ¿Sí? Sobre todo justo en los jumpscares, el volumen se subía...
¿Así, pendejamente?
Pendejamente, y era como de, ok, o sea, ya no...
Ya entendí lo que quieres hacer, tampoco tienes que reventar las bocinas.
Eso ya es más mamonería de uno, ¿no? Pero, bueno, en general creo que no está tan mal.
Okay.
Y tiene 2-3 cosillas chidas. No me arrepiento de haberla visto. No la volvería a ver. Y como les decíamos hace rato, está bien si llevas a un chavito.
Sí, claro. De este horror quizá un poquito más adolescente, más para gente que le está empezando a entrar al mundo del horror. Suena una buena opción. Yo no la he visto. Sí tengo curiosidad de verla. Ahora ya tengo curiosidad de verla, entonces espero ir próximamente a mi sala de cine... Porque el cine se ve en el cine.
El cine se ve en el cine.
Casi siempre. Y pues sí, tengo ganas de verla. Tengo ganas de verla, la neta, sí. Suena bien.
Pues eso es...
Suena interesante. Y quiero hacerme mi propia opinión también.
Sí, absolutamente.
Que es lo que siempre decimos a ustedes. O sea, nosotros podemos decir, esta película nos gustó o no nos gustó. Al final del día ustedes tendrán su propia opinión, que también es completamente válida, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, ya está. Esta semana se estrena Ritual Maldito. Mejor conocida en inglés como The Djinn. Película de 2021 traída a nosotros por nuestros amigos de Darkseid.
Vientos. Muchas gracias a Darkseid. Últimamente nos invitaba más cosas. Por ahí también nos invitaron a Innovative Nature, güey.
Y siempre traen cosas de terror. Bueno, mostly de terror,
sí,
¿no?
Sí, yo de hecho no he visto que traigan otra cosa. Digo, lo seguimos ahí en la cuenta de Rorama. Pero no estoy más al pendiente como de sus comunicados de prensa que llegan al correo, etcétera. Está chida la selección que tienen. A mí Naviolent me gustó mucho, güey. Sí, obviamente entiendo que tiene ahí sus cosas, le cambiaría. Creo que me parece muy válido lo que me comentaste en el programa, lo que me dijiste, pudo haber sido una gran película. Yo no le pongo tantos peros, lo que sí me caga es que va a haber una segunda. Eso sí me caga.
Y tal vez también la traigan nuestros amigos de Darkseid.
Ojalá y sí, porque me da curiosidad, aunque no, preferiría que no existiera, güey.
Pues sí.
En este caso, es como... Talk to Me 2, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? Es mi pregunta, güey. O sea, pues,
¿para qué muchas cosas, no?
O sea, un chingo, pero...
Sí, pues, pero es como medio inevitable, ¿no?
Sí.
O sea, fíjate, yo hasta eso no estoy tan en contra de una parte 2, porque hay cosas que me gustaría hacer. O sea, es un universo que nos presentan unos cineastas y que me parece atractivo y que digo, ah, quiero más. Lo que yo hubiera hecho es esperarme un rato.
Claro, o sea, que sale la segunda película de los Raka, pues también, o sea, es como... Vamos a hacer otra cosa, güey, vamos a despejar la mente. Vamos a hacer la franquicia, güey, pero dejémosla respirar, como dices, vamos a dar una pensada, busquemos una mejor trama, etcétera, 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 güey. Pero siento que hacerla como en calor por el, ya sabes. O sea,
según les fue poca madre y qué chido. Desde, o sea, creo que estrenó Talk to Me y luego dieron la luz verde para la 2. O sea, ni siquiera la dejaron respirar y ya estaban así.
Yo siento que estaba súper apalabrado eso.
Probablemente.
Y también, o sea, no los juzgo porque seguro llegaron así con un camión lleno de... Un camión de basura lleno de dinero.
Absolutamente.
Y, pues, ¿cómo dices que no, güey? O sea, no. También seamos, o sea, seamos honestos, güey.
No, yo lo sé. Más bien, claro, todo esto son el rant de dos güeyes que nada les parece. Ajá. Pero sí, claro, uno...
Casi nada nos parece.
Casi nada nos parece, pero claro, uno... Querría que ciertas cosas de los artistas que nos gustan fueran de otra forma, nada más porque a nosotros se nos hace más chido.
Pero ajá, pero, pues, pero obviamente no funciona a nuestra conveniencia.
Tristemente.
Sería un mundo mejor.
Güey,
¿sabes qué he pensado? Ya, no, completamente fuera del tema, güey. Vivimos en una ciudad tan chingona, vivimos en el DF, güey. Y hay muy pocas cosas 24 horas, güey.
Güey, yo lo he pensado diablos, siempre, güey.
¿Qué diablos? O sea, es como, güey... Con suerte te encuentras una taquería. Yo tengo la gran fortuna de vivir por el Parque Hundido y esta Taconaco que es 24 horas, güey. Saliendo de la fiesta de Horrorama, fuimos como a las 6 de la mañana a comer tacos, güey. El único lugar abierto, güey. Necesitamos más lugares en general abiertos 24 horas, güey.
Estoy muy de acuerdo.
O sea,
güey.
¿Qué diablos,
güey? ¿Sabes qué sería lo primero que...? Si ustedes me eligen como alcalde de esta ciudad, lo primero
vote
que
for
haría...
Vote for Mike.
Metro 24 horas.
Eso, güey. Eso. O sea, no estoy pidiendo... Güey, en otros lugares del mundo, en otras ciudades del mismo o menor categoría, güey, el metro es 24 horas, güey.
Más, ni siquiera estoy diciendo que sea constante como el horario de...
Estoy dispuesto a esperar media hora,
güey. Media hora. Cada media hora ya una corrida.
Sí.
Otro gallo cantaría en esta ciudad.
Claro, güey, imagina que sales de la peda o del evento que sea, de chambearlo, donde quieras, sales tarde, güey. Agarras el metro, güey. O sea, ¿Qué puta necesidad tengo de gastar un Uber de 200 pesos, güey? Como ayer que me dijiste, güey, el Uber está en 200. Dije, güey, no lo tomes, güey. No, o sea, no me chingues, güey.
No tiene sentido. Ninguno, güey. Lo segundo que haría si fuera mayor de esta ciudad... Tengo una lista de... O sea,
¿Sí? Qué chingón. Yo tengo mental, güey, pero...
Pondría más botes de basura. No hay botes de basura en esta perra ciudad,
güey. Yo me he dado cuenta de eso... Y está cabrón porque yo generalmente en mi tote echo mis colillas, güey, y echo una lata.
Explica ese extraño olor en tu tote.
Güey, mi tote es una mierda, güey. Pero no importa, al menos no estoy contaminando, güey. No.
Muy bien.
O sea, agarro mi colilla, la apago y la echo ahí, güey. Llevo a mi casa y ya tiro. Y por eso todas mis totes están hechas mierda, güey. Pero ese no es el punto, güey. El punto es que siento que no hay botes de basura... Porque eso sería un costo extra para el equipo de limpieza, güey, ¿sabes? Necesitas instalar botes, necesitas una dinámica de que la gente vaya y lo recoja, etcétera. Entonces, alguien se está clavando una lana ahí, güey. Y es como de, güey, no puedes tirar la basura. Puedes tirar la basura y un chingo de gente lo hace, güey. ¿Qué poco con la gente que agarra las bolsas de papitas, las hace rollo y las mete así como en agujeros, güey? ¡Qué vergas, güey! O sea, es como, güey, ya sé que tú el metro no te pertenece, pero... Lo agarras diario, güey. O sea, ¿por qué no la doblas en tu bolsa?
Bolsita, y llegas a tu casa y
lo tiras, güey. O sea, nunca he entendido el pedo de que la gente tire cosas en la calle, güey.
En lugar de haber más botes de basura, hay uno como cada 10 kilómetros, güey. Y el que está atiborrado de basura. Y entonces se vuelven focos de infección y todo porque... Y fauna nociva, se ve mal, huele mal.
Güey, enfrente de mi casa, cuando vayas de día, porque generalmente vas en la noche... No sé por qué alguien decidió que esa esquina era un buen spot para tirar basura. ¿Qué? Y ahora llega todo mundo a tirar su basura, güey. O sea, yo pago el mantenimiento de mi edificio y pago por ese servicio y lo pongo en los botes y me regañan cuando no lo pongo bien en el bote porque vivo en un lugar bien ñoño, güey. Pero enfrente, así, quien sea pasa y dice, ah, basura, güey.
Chido.
Y me encontré así un chingo de pendejadas, güey. Pero un chingo de pendejadas, güey. O sea, y ya llega el camión de la basura y ahí como que, ya sabes, ahí divide lo que sirve y lo que no, güey. Pero... He visto a gente que llega y dice, ay, hay un chingo de basura. Yo estoy en completa libertad de tirar mi perra basura ahí, güey. O sea, ¿qué, carajos.
No, está muy mal, está muy mal.
O sea, ¿alguna otra cosa que harías como alcalde, güey?
Mira. Alcalde. Qué bueno que lo
preguntas. Como regente, güey.
Como regente de esta ciudad. Esto ya es como otra orden de ideas. Pero siempre he pensado que esta ciudad necesita más hamacas.
Entonces, ¿hamacas Mariana?
En la tercera.
La tercera.
Pondría ganchitos para que la gente pudiera poner su hamaca. O sea, no le voy a regalar hamacas a la gente.
No, no.
Pero imagínate que estás cansado y dices...
Güey. Imagínate el parquecito, güey. Una hamaca.
Ahorita, no, man. Ahorita sí, como estoy de crudo.
¿Así?
¿Así? ¿Así como me ves? Triste, solo, destruido.
Devastado.
Devastado. Devastado analógicamente. Lo primero que haría sería ponerme maquita, echarme una chelita y dormirme ahí una media horita. Eso wey. Me caería de huevos.
Y por 2 segundos, si cierras los ojos, te concentras, no estás en el DF, estás en la playa, estás en donde tú quieras, güey. O sea, la experiencia de la hamaca sí es chida, güey.
Un voto por mí es un voto por las hamacas.
Tienes mi voto, güey. Tienes mi voto.
Tú puedes ser mi vicealcalde.
Súper, sí, güey.
Me parece
bien. Vicepresidente Junior, güey.
Vicepresidente Junior. Sí, le cambiaré el nombre así a las calles. Así, desde ahora, la Avenida Insurgente se llamará Avenida John Carpenter.
Güey. No mames, iba a decir lo mismo, güey. Porque, güey, pensé así como, ¿de quién le pondría nombre al eje central, güey? Fuck Lázaro Cárdenas, güey.
Sí, güey. John Carpenter,
güey. No mames.
Te veo ahí en el Boulevard Cronenberg, güey.
No, mames, güey.
Así tomas viaducto Jodorowsky, güey. No mames, güey.
Viaducto Jodorowsky, güey. Dicen los gringos, güey. Jodorowsky, güey.
Así te veo ahí en el Parque Lynch.
Güey, estás poniendo ideas en mi cabeza, güey, que quiero que ocurran. Y si no eres alcalde, voy a poner muy triste, güey.
Por eso, ahora que me lance, tienen que votar por mí.
Voten por Mike.
Voten por mí.
Voten por Mike. ¿Quieres platicar la siguiente película?
No, de hecho, a la verga, si quiero. Traigo todo mi plan ya hice un plan económico así para todo mi mandato y lo quiero discutir.
Venga.
Bueno, no, pero mejor si hablemos de la siguiente película.
Que es una gran película, güey. Desde que yo vi el póster, uh-huh, y dije, ¿qué diablos es esto, güey? Y cuando vi A24 dije, ok, ahora tienes mi atención, güey.
Claro, claro.
Muy cabronamente, güey.
Para mí, de las sorpresas de fin de año, así... Uh-huh. Vi el tráiler como muy no queriéndole poner mucha atención, precisamente como para no saber qué onda. Y esta película se llama Un Hombre Diferente, A Different Man, de A24, y la traen nuestros amigos de Cine Caníbal.
Que la neta, como diría el Cafa.
Que la neta.
Están bien chidos.
Bien chidos.
No, así se rifan muy cabrón Cine Caníbal.
Sí, sí. Es una película de Aaron Schimberg. Que yo no he visto otra cosa de él, pero tiene una película...
Tiene como 3 o 4, ¿no?
Tiene 3. Tiene una que se llama Chain for Life, de 2018, que se me antoja muchísimo.
Okay.
Porque, además de que se ve que está buena, también sale Adam Pearson, que es uno de los protagonistas de esta película. Uh-huh. Pero nuestro protagonista, el mero mero de esta película, es el gran Sebastian Stan.
¡Qué hombre tan guapo, güey!
¡Qué hombre tan guapo!
Digo, a mí me gustan las morras, pero, güey, ¡qué hombre tan guapo, cabrón! O sea, sí. Lo ves y... ¡Che porte chingoso!
Es el Winter Soldier, güey.
Güey, claro, güey. Se ve elegante, se ve masculino, güey.
Sí.
Está
sí,
chido.
Sí. Y lo hace muy bien en esta película. Ahorita vamos a entrar en detalles. Uh-huh. Y me choca un poquito que todo el mundo diga, ah, sí, el Winter Soldier. Pero, güey, ha salido en Black Swan, güey. Sale en Fresh, güey. Sale en esta gran película que se llama I, Tonya.
Sí.
También.
Buena película. Siento que bajita la mano el güey tiene su buen CV.
El otro día leí un comentario que decía, ¿quién iba a decir que el personaje menos interesante del universo Marvel iba a ser uno de los actores más interesantes fuera de ese pedo, ¿no?
Completamente de acuerdo, güey. Sí, la neta, bajita la mano, creo que es un buen actor. Y creo que luego, o sea, lo ves en Winter Soldier y dices, bien, güey, ya sabes lo que es, güey. Pero aquí siento que, gracias al guión y a la dirección, luce muchísimo más, güey. Uh-huh.
También ahí comparte crédito con una chica que se llama Renate. No sé si lo voy a pronunciar bien. Rainsby, no sé, ella. Perdón, no sé cómo se pronuncia y no lo busqué. Y bueno, como mencionaba, Adam Pearson, que es este personaje, bueno, esta persona que tiene esta enfermedad en el rostro. Y que por ahí también sale en esta gran película llamada Under the Skin.
Sí,
del gran
con Scarlett Gilles. Johansson. Ajá, sí, buena película. Y que ahorita hasta la pueden ver en Prime, si no me equivoco. Uh-huh, uh-huh. Ahí está. Anda, también está chida.
¿De qué trata Different Man?
Básicamente, es este hombre que es muy solitario, que tiene un padecimiento, corrígeme si me equivoco, neurofibro...
No sé, no lo apunté.
Ah, lo dije en mi TikTok, pero no me acuerdo. Pero bueno, tiene un padecimiento en el cual la característica principal es que le empiezan a salir tumores, principalmente en el rostro. Entonces, esto hace que tenga un aspecto diferente y un aspecto que llame la atención al común denominador, que bueno, todos por ahí tenemos algún tema físico más o menos, pero acá sí su aspecto como que sí llama la atención. Y a veces también puede como... causar diferentes emociones en las personas que lo ven, algunas como desconcierto, otras tienen que ver con la lástima, digamos que otras normal, que dicen, pues este güey tiene este padecimiento, X, o sea, la sociedad lo toma de una manera diferente dependiendo de quién lo vea o de quién conviva con él, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, él está como en su departamento, por ahí se iba bien con su vecina, y de pronto como que le dicen, oye, puedes tener un tratamiento en el cual puedes regresar a la, entre enormes comillas, normalidad, a tener el aspecto que tenías antes. Es como que el güey dice, no mames, pues güey, es la mejor opción que puedo tener, quiero ser una persona diferente, quiero tener un aspecto normal. Entonces se somete a este procedimiento, sale bien y de pronto como que el vato dice, güey, pues ya chingué, ¿no? Entonces...
nada más, nada menos, debajo de esos tumores estaba Sebastian Stan, ¿no?
Ajá, o sea, un tipo hermoso, ¿no?
No hay Juan Pitas, ¿no? Sino un vato bastante guapo.
Ajá, es como el capítulo de Moe, güey, cuando es feo y luego... no me acuerdo qué pasa, porque es como... es más allá de la 10, que más allá de la 10 no importa, pero que le cae como una madre y se hace guapo.
Ah, sí,
y...
sí.
O creo que los opera, no me acuerdo. El chiste es que se hace guapo un rato. Me recuerdo mucho a ese capítulo, güey.
Ahora que lo mencionas... Adam Schindler.
Creo que viste demasiado los Simpsons.
Sí. Y es que sí, güey, porque su personaje se llama Edward. Uh-huh. Edward está convencido que todo lo malo que le pasa en la vida es por su aspecto físico.
O al menos es muy fácil, es más fácil culparlo por el aspecto físico y decir como de no me dan este papel, no tengo morra, no bla, 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 todo por esto, ¿no? Sin ponerse a pensar que si tuviera un aspecto normal es como que queda, ¿no? Y una vez que lo tiene después de este procedimiento, se empieza como a tirar básicamente a la basura su vida anterior. O sea, de que agarra y dice, güey, este güey ya se murió.
Sí.
O sea, es mandar a la verga los 30 y tantos años que llevaba siendo...
Casi borra de golpe toda su vida para iniciar, para tener un nuevo comienzo. Le empieza a ir bien con las morras, encuentra un trabajo donde obviamente explota mucho su físico.
Que también está chido porque es como verlo descubrir el mundo ya con cierta seguridad, ¿sabes?
Es muy importante el papel de su vecina porque es una morra muy guapa. O bueno, al menos a mí se me hizo muy guapa. Bueno, a mí me gustan así.
No me gustan las gringas, güey.
A mí tampoco, por eso estaba guapa.
Ok.
Muy simpática, muy empática pareciera, ¿no? O sea, lo trata como... O sea, a pesar de que pues tiene estas malformaciones en la cara, lo trata de la manera más normal.
Sí, como cualquier persona, ¿no?
Como cualquier persona. Y ella es dramaturga y...
También como guionista, ¿no?
Sí, o sea, hace obras de teatro. Y cuando lo conoce, pues, le dice, pues, yo estoy escribiendo algo, pero pues todavía no tengo nada, ¿no? Y corte a justo cuando ya en el un par de años después que Edward ya no tiene, pues, esos tumores en la cara, se la vuelve a topar y la va siguiendo y descubre que está haciendo una obra de teatro inspirada en... los eventos que vivió cuando conoció a Edward.
Cuando eran vecinos. Exactamente. Entonces, como que empieza a decirle, güey... empieza como a manejar la situación a su favor, como diciendo, yo puedo actuar. Yo conocí a una persona que también tiene este padecimiento, nos llevábamos bien, bla, bla, bla. Pero al final del día es un sentimiento súper extraño lo que sucede en toda la película, al menos en la segunda mitad, güey, ¿sabes?
Y de hecho, voy a interrumpirte para decirte que... vayan a verla. A mí se me hizo una cosa maravillosa. Ahorita vamos a entrar en detalles. Pero creo que para seguir hablando de ella, tenemos que...
tirar algunos spoilers.
Clavar de los spoilers.
Exacto.
Y hasta aquí, hasta donde dijimos esto, es la trama principal de la película.
Tal cual.
Debería ser lo suficiente como para vendérselas, ¿no?
Es lo que se ve en el tráiler. No hay más.
No hay más. Entonces, Póngale pausa a este video, vayan a ver a Different Man, que ya está en cine.
Está en cine, vayan a verla al cine.
No sabemos cuánto tiempo vaya a durar, no sabemos si mucho, porque pues no es como un estreno muy grande.
No, no, no es la película más atractiva para el mexicano promedio.
Sí,
no.
Pero vale muchísimo la pena. Sí. Entonces, póngale pausa a este video, vayan y regresan. Porque tenemos que hablar de...
Spoilers. A mí la segunda mitad de la película... Me dejó un sentimiento rarísimo de que este güey cuando empieza como a actuar y ya sabes, de decir como de güey, me está yendo poca madre ahorita, pero de pronto en una de esas audiciones llega otro güey que es igualito a como él se veía, pero él sí tiene el padecimiento real. Que fue lo que, o sea que, güey, Adam Pearson, que cuando vimos el tráiler, tú me dijiste, güey, esos no son practical effects, güey. Es ese, hay un güey que tiene ese padecimiento y dije... ¿Qué, güey? O sea, me dijiste, esto no es un actor, esto no son efectos, no es maquillaje muy cabrón, güey.
No.
Yo no tenía ni idea de eso, güey. O sea, sé que hay gente que tiene diferentes padecimientos similares, pero no tenía ni idea que lo habían utilizado a esta persona para la película, güey.
Sí, y saca mucho de onda porque justo uno no te esperas, ¿no? O sea, digo, a pesar de que no es un actor que es su primer papel, pues tal vez si no viste algunas películas, porque tampoco ha salido en grandes producciones.
Yo no lo había visto nunca, güey. Que yo recuerde, nunca lo había visto, güey.
Pues es...
Bueno, en Under the Skin. Ajá.
Sí, aquí interpreté el papel de Oswald. O sea, yo en algún momento cuando vi el tráiler pensé que a lo mejor era como... De estas películas donde es como una realidad medio fragmentada, donde ves a una persona haciendo dos papeles, pero no. Es otro, está muy chistoso. Es otra persona que sí tiene el padecimiento, ¿no?
Sí, está muy cabrón eso, sí. Siento que es una película que a ti te gustó más que a mí. Y a mí me gustó mucho. Pero creo que a ti te atrapó completamente, güey.
Es que tiene todo lo que me gusta en películas no necesariamente de horror, ¿no?
Pero que sí son un universo horror.
Sí, ama. Absolutamente, absolutamente. Salí de la función y estaba yo muy contento, pero es de esas películas que conforme pasan los días y la recuerdo, me van gustando más por otras cosas. O sea, okay. Voy como... Para mí lo más triste, y siempre lo he mencionado, son esas películas que sales y se te olvidan y bye. Pero cuando una película...
A menos que ese sea el objetivo.
Sí, digo, también no todo tiene que ser nutritivo, ¿no?
Exacto.
A veces nada más te quieres comer un chicle porque quieres estar mascando algo y
lo tiras y ya. Así como...
Pero esas películas que...
Se te quedan.
Se me quedan y voy diciendo, no mames, es que también esto y esto y esto me encantan. Entonces, esta película tiene personajes que a mi parecer... A mí me gustan mucho estos personajes bien patéticos porque siento que son una gran manera de hablar de muchas cosas de la condición humana y que además es una comedia, pero es una comedia, o sea, no es la típica comedia de pastelazo.
No, es una comedia negra, oscuro, negro, durísimo.
Y no busca justo el punchline, ¿no? O sea, son más bien... El conjunto de situaciones lo que le hacen rara y
muchos
cómica,
diálogos,
¿no?
Más que acción, más que, ya sabes, cualquier tipo de recurso. Para mí el principal recurso son la profundidad de los personajes y sus diálogos.
Eso, wey. Es una película muy inteligente, súper bien escrita. Y eso que mencionaste es, yo creo que, en resumidas cuentas, lo que más me gustó de esta pieza. La complejidad de los personajes. De entrada, el personaje de Edward, uno está acostumbrado a ver este tipo de películas donde lo que te buscan provocar es una especie de...
¿Una empatía?
Buscan generar empatía en el espectador a través de lo patético y lo miserable que pueden ser y de cómo son incomprendidos y cómo sufren ante el mundo.
Y hay 800 ejemplos de eso, que es como de... Güey, a ver, o sea, que tienen este mensaje muy, Colors of Benetton, güey, de güey, todos somos iguales, todos somos especiales, y a pesar de nuestras diferencias, ajá. O sea, esos discursos lastimeros son tristísimos.
Y el verdadero monstruo son los demás.
Claro, ¿sabes? Sí.
Y no nos vayamos tan lejos, el hombre elefante, ¿no? De David Lynch, exactamente. ¿No? Es eso. Y esta es como una versión actualizada de eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el papel de Ingrid, que es esta chica, que es la vecina, que igual empieza la película y dices, ay, qué hueva, ¿no? La típica vecina guapa que se va a terminar enamorando.
Una onda Bella y la Bestia.
Ajá. De hecho, en algún momento hasta se menciona esa comparación también, ¿no? Y luego tienes a Oswald, que también dices, ah, claro, el típico vato que... que sobresale por su carisma y su personalidad, porque lo importante es lo de adentro y no el exterior, ¿no? Uh-huh. Y pito, güey, todo eso a la verga, todo eso se cae a partir de la segunda mitad.
La segunda mitad ya me parece la parte más compleja, que también me pareció como una película confusa en lo que me hizo sentir, ajá, que fue lo que me encantó, güey. Y también, como en esta idea de decir, este güey guy, el uh-huh, que ya se ve normal, que operaron, que está guapo, ahora quiere ser... me dio como esa impresión, güey, no sé si a ti, de que ahora está como diciendo, puta madre, ahora quiero ser como era antes para interpretar este papel, porque ya llegó este güey que se ve como yo me veía antes, pero el güey tiene mucho varo y la poca madre es carismático, todo el mundo lo adora y ahora es el centro de atención y yo ya soy un pendejo cualquiera, güey. Uh-huh. Siento que por ahí va...
Eso es todo.
Una
es
parte de la película.
Es, o sea... Te tira todos las ideas que te fue sembrando desde el principio. Sí. Te las tira de golpe. Uh-huh. Y a mí, en resumen, para mí, los tres personajes principales son gente horrible, güey. Fíjate, horrible por su persona, o sea, sí, por quiénes son.
Fíjate que yo no lo había pensado tanto hasta que lo mencionaste. Uh-huh. Y dije, claro. Y luego pensé como en este güey. Se me olvidó el nombre, en Oswald. Uh-huh. Y como que dije, no, pero pues ese güey sí era chido, porque pues a pesar del padecimiento, el güey era muy carismático. Me dijiste, sí, güey, pero porque tiene un chingo de varo, güey.
Sí, porque lo vemos que no es un güey... O sea, el vato se la pasa dándose una vida así...
O sea, es todo lo contrario, es muy extrovertido.
Es muy extrovertido.
Ajá.
Pero...
Tiene la confianza de un güey guapo.
Sí.
Canónicamente guapo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y nunca te lo ponen tan explícitamente, pero sí te hacen entender que es un vato con dinero. Se la pasa viajando, siempre trae como ropa bien, muy extravagante, ajá, ¿sabes? Hace yoga, se la pasa en clubes, comiendo uh-huh, chingón. Y tiene mucha gente alrededor de él que yo creo que en parte, sí porque tiene una gran personalidad, uh-huh, pero es esta personalidad que también muchas veces viene acompañada de que nunca te ha faltado nada.
Claro, no, y de decir, güey, a mí todo mundo me va a querer respetar, llámalo como quieras, porque tengo un chingo de varo, güey.
Pero justo te decía, quítale los tumores a Oswald, uh-huh, y te queda un vato de la verga, güey.
Lo que te dije, güey, un tipejo, güey. O sea, de esa gente que ves y dices, o sea, a veces sucede, no sé por qué, que ves gente y dices, ya me caíste mal, güey. O sea, hay algo, y seguramente viceversa, ¿no? Seguro hay gente que nos ve y dicen, güey, son unos pendejos, nada más por verlos, güey. Uh-huh. Todo bien, güey. Siento que es ese tipo de güey.
Quiere ser el centro de atención, uh-huh, y quiere llamar. O sea, sabemos que tiene estos tumores y esta enfermedad, pero a pesar de eso, quiere que toda la atención sea él y claro, él. Y
es el güey que está en un restaurante y que habla más duro que los demás, que se ríe más fuerte, que tiene el chiste, que ya sabes, ajá, que es como muy... Ajá. Ese tipo de güey, ¿sabes?
Y Edward no deja de ser este güey patético y triste, que a pesar de que ahora ya es guapísimo y todo, uh-huh, sigue...
No tiene nada de personalidad y es un vato envidioso que estaba diciendo como, güey, ¿por qué no soy el centro de atención? Soy un güey guapo.
Si en apariencia lo que me hacía ser infeliz ya no está, uh-huh, ¿por qué sigo siendo infeliz, no?
Uh-huh. Ese discurso me parece...
Muy fuerte.
Fortísimo, güey. Muy cabrón. Muy cabrón, güey.
Y luego tenemos a Ingrid, que igual empieza siendo esta morra como súper linda, súper empática, y ya está haciendo su obra. Uh-huh. Y es una pinche narcisista horrenda.
Que además siento que todo el concepto, o sea...
Y me mama.
¿Ves que la morra es chafa, güey?
Me encanta que no sean los... El típico personaje femenino unidimensional de bonita y buena, uh-huh, o sea, de buen corazón. Sí. Es una morra que le vale verga pasar por encima de quien sea para, sí, conseguir sus objetivos.
Claro, y que cambia al protagonista y ya sabes, o sea, cuando llega Oswald como que dice, no mames, güey, pinche guy, llégale, pero en corto, güey, tu pinche mascarita vale madres, güey.
Sí, es muy egoísta, solo le importa lo que sea bien para ella, ¿no?
Completamente, completamente. Siento que es una película que tiene muchas capas. Uh-huh. Y que a pesar de que... Y creo que esto es algo que la convierte en una película bastante universal. Que puede ser la persona más guapa del mundo o la persona más fea o... Ya sabes, como te consideres. Pero nadie es perfecto, güey. Puedes ver a Scarlett Johansson y a lo mejor Scarlett Johansson dice... ¡Ay, es que tengo un poquito de lonja! O ¡ay, es que tengo un brazo más largo! O sea, todos tenemos algo que nos resta un poco de seguridad en lo físico, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. No importa quién seas, güey. Y siento que... A lo mejor no necesitas tener como una enfermedad como para decir, híjole, yo también una vez me he sentido así. Sí. O sea, como habla mucho la inseguridad en la primera mitad. Creo que por eso la vuelve una película universal, güey, ¿sabes? O sea, quizá puedes tener como algún defecto, algún padecimiento, lo que sea, no tan exagerado o sí. Y en eso conectas con la película, como decir, híjole, yo me he sentido así por que tengo el dedo del pie un poquito más grande. Uh-huh. Lo que sea, güey, ¿sabes? O sea, habla mucho de esas inseguridades físicas, güey. Uh-huh. Que siento que es un tema bastante contemporáneo, güey.
Sí, pero lo que más me gusta es justo cómo a partir de la segunda mitad te empiezas a identificar por otras cosas. O sea, uh-huh. por los aspectos más oscuros de las personas.
Claro.
¿No? O sea, la falta de empatía, el egoísmo.
A mí me encanta cuando este güey piensa que ya tiene todo resuelto. Y es eso, güey, lo que mencionaste, ¿no? Como de, ahora soy un güey guapo, me está yendo mejor, trabajo en, creo que viene raíces, lo que sea. Y de pronto es como de, no mames, ahora sigo siendo el mismo güey, nada más me veo diferente. Pero ahora extraño lo que tenía porque ya no soy el centro de atención. O sea, empieza a ser como un mindfuck muy cabrón, güey.
Sí, 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 porque él desde el principio te quiere hacer sentir mal y que sientas compasión y lástima por pobrecito. Claro, todo el mundo lo ve feo, sí. Todo el mundo lo...
Con extrañeza.
Con extrañeza. Sí. Incluso hay una parte increíble donde supuestamente están haciendo como un video institucional.
Ah, sí, güey. Ajá.
Donde cómo se supone que debes de incluir a las personas que se ven diferentes, que tienen alguna malformación.
No esperaría menos de ese tipo de lugares, güey.
Y cómo debes de integrarlos a tu dinámica laboral de todos los días. Y termina siendo una cosa súper incómoda de ver y súper extraña. Y entonces, justo, él ya no tiene eso. Y tú ya no... Pero tampoco él hace nada para que sientas empatía por él.
No.
O sea, el güey es un güey patético. Y vuelvo a lo mismo. Si desde el principio él no hubiera tenido nada, seguiría siendo igual de patético.
Claro, claro.
Y la güey. Otra morra,
o sea,
igual.
Es un perdedor, güey. O sea.
La morra siempre fue de la verga. Siempre. Y el otro güey también, solo que él sí tiene la enfermedad, ¿no? ¿Sabes?
Pero no, pero hasta cierto punto no le importa tener enfermedad porque pues, derrocha varo, entonces...
Tiene muchos de los problemas de la vida resueltos,
güey. Exacto, y tiene obviamente mucha gente interesada a su lado, güey, que es como, güey, quiero juntarme con este güey, porque, pues, güey, vale más de su padecimiento. O sea, se juntan con él por las razones equivocadas, exacto, a mi gusto.
Exacto,
güey.
Exacto. Entonces, por si eso fuera poco, además, uh-huh. siento que la película es visualmente increíble, güey, está muy bonita. Uh-huh. O sea, el diseño de producción está increíble, la fotografía está súper chida, güey. En algunos momentos se siente como medio, si fuera una puesta en escena, o sea, se siente
como medio teatro,
medio teátrica,
¿no? Que sí, que tiene una onda como...
Que, teatral, perdón.
Una parte que sí sucede en el teatro, ¿sabes? Uh-huh. Y que me gusta mucho, sí. O sea, pero en general siento, o sea, lo que dices es importante, ¿no? Sí se siente como una obra de teatro toda la película, no solo los pedazos donde obviamente está en el teatro, ¿no?
Uh-huh. Entonces... Pues no sé, yo me encantó, güey, o sea...
¿Cuánto le echaste en Letro? Como un 4.
Le puse 4, pero igual está le... un 4.5, güey. Sí, sí, la neta...
Yo siento que le hubiera puesto fácilmente un 4, o sea, sí, sí me gustó mucho. Como la mayoría de las películas de 24 tienen como un twist ahí interesante, que no es como la obviedad, ¿no?
¿Hubo algo que no te gustara? ¿O que para ti, qué evitó que le dieras más calificación?
Quizá por ahí el final, uh-huh. no fui tan fan, es o sea, siento que iba poca madre y el final como que dije, oh.
Fíjate que a mí el final no me molesta, uh-huh. más bien me molesta los últimos 20 minutos.
Ajá.
Pero no porque esté mal, sino creo que está un poco atropellado y se vuelve, o sea, como que el...
¿Como que avanza muy rápido?
No, como que es medio desastroso... el guión un poquito en cómo uh-huh. llegar a esa conclusión.
Sí, creo que ese sería al menos mi único pero, ¿no? O sea, fuera de eso...
Ya esos últimos 20 minutos como que diga, ay, no lo sé. Pero sí. Para nada afectaron mi opinión de todo lo demás que, te digo, hasta el día de hoy me sigue provocando pensar en cosas y
güey,
todo, ¿no?
Te mamo muchísimo. Uh-huh. A mí también, uh-huh. no tanto como a ti, pero sí quiero... Sí, es una película que quiero volver a ver, güey. Uh-huh. O sea, quiero volver a ver como para clavar un poquito más... para agarrarle más cap, o sea, y en general creo que es una buena experiencia de cine, ¿sabes? O sea, a la vez dices, güey, esta película está chingona, te la llevas en la cabeza varios días, varias semanas.
Da mucho de qué platicar,
da
güey.
Un chingo de qué platicar.
Te ríes un chingo, o sea, yo me reí varias veces, salté la carcajada varias veces.
Sí, es tu humor como muy específico, muy negro. ¿Sabes qué me gusta, güey? Que O sea, en algún momento como que dije, ¿cómo van a hacer una película? O sea, ya cuando vi a 24 dije, ok, va a tener ahí la jiribilla, el chanfle, güey, ¿sabes? Sí. Pero dije, ¿cómo van a hacer? O sea, ¿cómo no se van a aprovechar de la condición de este hombre, de Adam Pearson? ¿Y cómo van a hacer una película que no dé lástima, güey? O sea, como que esa era mi duda, de no sé qué tan bien está explotar a esta persona por su padecimiento, güey. Mm. Creo que sea como mi duda, güey. Y aquí lo hacen increíblemente bien porque al darle ese personaje, güey, lo transforman en, ya sabes, güey.
Sí.
En un vato que a lo mejor Adam Pearson no es... No tengo ni idea de cómo sea la vida de Adam Pearson, güey. Pero lo dotan como de ciertos valores que dices, ah, no mames, le están haciendo... Lo están poniendo como un dandy, güey, uh-huh, tal cual. Uh-huh, o sea, uh-huh. En un personaje muy, muy cabrón que obviamente tiene sus bemoles como el tema de que soy rico y todo el mundo quiere estar conmigo porque soy rico, güey.
Es que justo eso, el tema del... O sea, no pasa a segundo plano, pero ahí es donde te das cuenta la esencia de las personas.
Claro,
¿no?
Sí.
O sea, eso es lo que realmente importa, ¿no? La esencia. Entonces, sí, no es un papel... muy explotativo, ¿no? No lo están usando para que sientas lástima.
Claro, güey.
Sientes todo menos. Yo nunca sentí lástima por
no, hombre, no, sí. No, para nada, güey. También es loco como, o sea, ves el póster y ves el tráiler y sí, obviamente llama mucho la atención, pero en algún momento como que ya te acostumbras, güey, como que ya lo ves familiar, ¿sabes?
Sí, o sea, sí. Claro, es que sí es, o sea, dejas de ver... Claro. Eso, ¿no? O sea, ves más allá de eso.
Claro, claro, ¿no? Claro. Que eso también creo que, a pesar de tener como la distancia una pantalla, funciona perfectamente bien, güey. Entonces, buena película, güey.
Buena película.
Estoy seguro que va a estar en tu top 10,
lo
güey.
Va a estar, güey. Sí,
qué
sí,
chido,
sí.
Qué chido. Absolutamente. Güey. Qué chido cuando hay una película que dices, güey, ya tengo descifrado todo mi top 10. Pum, bolas, güey. Se clava en un cálculo 4 o 5, güey.
Por lo menos, o sea, no sé en qué lugar, pero sí va a estar en el top 10. Definitivamente. Sí,
¿top 5? Top 10.
Top 10.
Top 10. Yo no... Probablemente sí, güey. O sea, me gustó... A pesar de que, como ya comentamos, es universo Rama, no es estrictamente horror, pero tiene como otro tipo de horror, por decirlo exacto. Así. El horror humano.
Exactamente. Que por cierto, ya se va acabando el año y ya va siendo tiempo de hacer nuestra lista, güey.
Sí.
La tan esperada clásica lista de nuestro top 10 personal.
Sí. Ahora... Estoy un poco conflictuado.
Es parte de tu nueva política de no asignarle...
¿Números a las cosas? Sí, pero sí que hace el ejercicio, güey. Quiero hacer el ejercicio eso, una vez al año. O sea, como decir, las cosas que más me gustaron. No sé si las mejores, no sé si las más importantes.
Yo sé que tu número uno es Late Night.
Ahora sí, porque ya te lo dije bien pedo, güey.
Ayer.
Junto a la morra late de... Night.
Estábamos con nuestra queridísima Ale de Diamond Films que y dicen que se aventó una plática de 40 minutos sobre Late Night. Así de, sí, porque Late Night no sé qué. Wey, David Dasmalkian es un chido.
Güey, platico con Dasmalkian, güey. ¿No? Es que qué chingón, güey. Sí.
Pues yo creo que Ale ya no quería hablar de chamba, güey. Bueno, no sé.
Bueno,
no
más o menos.
Yo porque tampoco sé.
También estaba tirando unos datos ahí, no quiero decir chismes, pero... Unos factos ahí densos, duros, macizos, güey.
Sí.
Muy divertidos, que obviamente es una conversación que se queda entre las cuatro personas que estamos ahí.
Pero bueno, retomando, o sea...
Hagámoslo. Pongámosles números.
Es divertido.
Sí. Una vez al año es divertido,
Pues nada más lo hacemos una vez al año.
Sí, está bien. Entonces, ese probablemente será el último programa del año, que si no me equivoco cae en 31 de diciembre, entonces...
Además,
para cerrar, vamos a cerrar el año así, tal cual, pero sí, obviamente tendremos igual un especial navideño, todo esto dentro de la nueva temporada, la ya novena temporada, que ya con este episodio se acaba la octava, no se acaba Horrorama, como dijimos en tercera, no se acaba Horrorama, no, la asociación no se va a desintegrar. Horrorama continúa, no habrá pausa, nada más cambiaremos ahí como de 8 al 9, no pasa nada, etcétera. Pero, pues, muchas gracias a todos los que vieron esta octava temporada, que les disfrutaron. Tratamos de tener invitados.
Muchos invitados.
Y, pues, se vienen cosillas.
Sí. Se viene la segunda parte del programa que hicimos con
Devastación Analógica.
Sobre los monstruos de Universal, ¿no? Que era un tema... que estábamos postergando y que es tan amplio que justo dio para dos programas, ¿no?
Exactamente, y da para muchísimos más. Entonces, sí. También por ahí nos acaban de confirmar la función de Nosferatu, güey.
Sí.
¿Qué me dijiste de esos boletos, güey?
Que van a volar como el mismísimo Drácula, güey.
Esos boletos, nos dieron un chingo, sí, sí, pero sí. Aún así van a volar, entonces al tiro, por ahí sacaremos la dinámica próximamente, si no es que ya salió. Y y pues eso, no sé si quieras agregar algo más.
No, yo creo que no, nos vemos en la fiesta este sábado.
Este sábado.
En la fiesta de Haxarama.
Ajá.
Todavía hay boletos.
Sí, todavía hay boletos. Se va a poner chido, va a estar chido, mucho creador de contenido, mucho alcohol, mucha fiesta. Ambiente familiar.
Ambiente 100% familiar.
100% familiar.
No sé, no olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden compartirlo si es que les gusta este programa. Nos ayuda muchísimo.
Recomiéndenos.
Un likecito, un comentario. A nosotros nos ayuda muchísimo y a ustedes no les toma más de 3 segundos, ¿no?
Fíjate que, y esta es una política que ya tengo. Cada contenido, ya sea TikTok, YouTube, lo que sea, posteo en Instagram, que lo veo y lo disfruté, me siento obligado a darle like, güey. Porque es como, güey...
Es lo mínimo que
puedes hacer. Si me gustó, lo consumí o me hizo reír o lo que sea, pues activa tu like, güey. Porque ya sabes, güey, es como que sea recíproco el pedo.
Absolutamente.
Wey. O sea, porque podría... Antes lo veía y decía como, ah, chido, me gustó, me reía y no le daba like. Es como, güey, dale like a las cosas, cabrón. O sea, te gustó y ya, güey.
Es como si ves un lo que sea y no le aplaudes, o sea, en vivo y no aplaudes. Es como, güey, ¿qué te cuesta, güey?
Sí, no, y además es como... Es como un chingo de cosas, pero bueno, denle like, programa nuevo todos los martes ahí en YouTube y en todas las plataformas de audio. Yo estoy como @eldengue en todos lados. Mike, ¿tus redes personales?
Mis redes personales, yo estoy en Instagram como Mike-Sandoval-, ahí subo casi todo lo de mi vida. Y en Letterboxd estoy como Mike-Sandoval, me parece, donde estoy tratando de hacer aunque sea un pequeño comentario de todo lo que veo. Y las redes de este programa, estamos en todos lados como @loshorrorama, en todas las plataformas de streaming de audio y en YouTube. Si les gusta, compártanlo, nos ayuda muchísimo. Y pues esto fue el final de la octava temporada de Horrorama. Nos vemos en el siguiente episodio, estrenando novena.
Exactamente.
Esto fue Horrorama, nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima. Nos vemos en la novena, adiós.
La novena.